Volvemos esta mañana de nuevo al libro de Isaías y hoy vamos a considerar el capítulo 8. Quiero deciros que en la Biblia hebrea este capítulo tiene 23 versículos, o sea que comienza en el versículo 1 y acaba en el versículo 1 del capítulo 9. Por eso vamos a leer todo el capítulo 8 y el primer versículo del capítulo 9. Isaías capítulo 8, versículo 1. El Señor me dijo, toma una tablilla grande y con un estilete común escribe sobre ella, tocante a Maher Salal Hasbaz. Yo convocaré como testigos confiables al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Luego tuve relaciones con la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Antes de que el niño aprenda a decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. El Señor volvió a decirme, por cuanto este pueblo ha rechazado las mansas corrientes de Siloé y se regocija con Resín y con el hijo de Remalías, el Señor está a punto de traer contra ellos las impetuosas crecidas del río Éufrates, al rey de Asiria con toda su gloria. Rebasará todos sus canales, desbordará todas sus orillas, pasará hasta Judá, la inundará y crecerá hasta llegarle al cuello. Sus alas extendidas, oh Emanuel, cubrirán la anchura de tu tierra. Escuchad esto, naciones, todas las naciones lejanas, alzad el grito de guerra y seréis destrozadas. Preparaos para la batalla y seréis despedazadas. Preparaos para la batalla y seréis desmenuzadas. Trazad vuestra estrategia, pero será desbaratada. Proponed vuestro plan, pero no se realizará, porque Dios está con nosotros. El Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, no digáis vosotros que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No temáis lo que ellos temen, ni os dejéis asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendréis por santo. Solo a Él debéis honrar. Solo a Él habéis de temer. El Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel. Una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. Guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en él, pues en él tengo puesta mi esperanza. Aquí me tenéis con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales y presagios del Señor Todopoderoso que habita en el monte Sión. Si alguien os dice, consultad a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo os digo, ateneos a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Vosotros os enfureceréis cuando, angustiados y hambrientos, vaguéis por la tierra. Levantando los ojos al cielo, maldeciréis a vuestro rey y a vuestro Dios. Y clavando la mirada en la tierra, solo veréis aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Seréis arrojados a una oscuridad total. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero en el futuro, honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Amén. Esta mañana vamos a dividir este pasaje en cuatro partes. En primer lugar, en los versículos 1 al 4, vamos a considerar lo que dice el Señor acerca de la familia de Isaías. Luego, en segundo lugar, los versículos 5 al 10, vamos a ver cómo el Señor va a hablar de un asunto de aguas, unas aguas de paz y unas aguas de quebrantamiento. En tercer lugar, vamos a ver cómo en medio de esa situación el Señor renueva la fuerza del profeta ante lo que acaba de profetizar, que es juicio sobre el pueblo. Y finalmente, vamos a ver cómo el Señor, de manera que parece incluso un tanto extraña, a este su vocero, a este que está hablando en nombre del Señor, a este hombre fiel que está trayendo el fiel mensaje de parte del Señor, el Señor le llama la atención, no en el sentido de reprenderlo, sino en el sentido de advertirle, y le da una advertencia. Y ahí vamos a ver cómo debe ser el carácter de un hombre de Dios. Así que esa es un poco la hoja de ruta que vamos a examinar en esta mañana. Y comenzamos con la familia de Isaías. Muchas veces nos olvidamos de que estos profetas, estos grandes hombres de Dios, eran hombres de familia. La mayor parte de ellos, hombres casados y con hijos, ¿no? Nos imaginamos a Isaías en la corte de estos cuatro reyes que se mencionan en el primer versículo del libro, en este caso, el rey Acaz, y nos hacemos esa idea de ir allí a encontrarlo bien en el palacio, bien, como hemos visto en el capítulo anterior, en donde están las fuentes principales de suministro de agua para la ciudad. Pero sabemos que Isaías tenía, por así decir, una vida propia, tenía una vida particular, y eso implicaba tener una familia. Hasta aquí sabemos que él tiene una esposa y tiene un hijo del cual se ha hablado en el capítulo 7, versículo 3, cuyo nombre es Sear-Hasub, cuyo nombre significa un remanente volverá. En este capítulo, el capítulo 8, se nos da un poquito más de información sobre la vida personal de Isaías, pero fijaos que no se da simplemente, por así decir, como un cotilleo de, bueno, este hombre, además de esto, se dedicaba a estas otras cosas, sino se menciona a su familia en tanto en cuanto los nombres de esos hijos tenían que ver mucho con un mensaje que era necesario que Judá conociera en aquel momento. Ahora, cuando nosotros hablamos de este asunto del ministerio, sabemos, tenemos entre nosotros y hemos conocido en otros lugares, hemos conocido a misioneros. Antes hemos estado orando por uno de nuestros misioneros que ahora tiene que salir esta semana, tiene que estar fuera y tiene que dejar atrás a una familia. Y tenemos que recordar el sacrificio que eso supone para muchos. Sobre todo pensamos en aquellos misioneros que tienen que ir a uno de estos países que llamamos del tercer mundo. Ellos son llamados, no así sus hijos, que a veces nacen allí y no han escogido el ser hijo de misioneros, no han escogido vivir en un país diferente de donde hubieran nacido si el Señor no hubiera llamado así a sus padres. Así que hay una carga sobre las familias, ¿verdad? Y en este caso se habla de la mujer de Isaías. Y vemos cómo en este caso ella va a ejercer un ministerio anónimo, pero muy importante. Vemos, por ejemplo, el caso de Pedro. Todos pensamos en Pedro, ese apóstol impetuoso que estaba siempre presente en todas las cosas más importantes que hacía el Señor. Mientras tanto, allí estaba su esposa en Galilea y él se pasaría semanas y seguramente meses en ocasiones alejado de su esposa. Vemos cómo muchas veces estas esposas que están detrás de estos grandes hombres de Dios no reciben ni un poquito de gloria, ¿verdad? En este caso, fijaos que ni siquiera se menciona su nombre. Se habla de ella como la profetisa. Este es un llamamiento difícil cuando El Señor te llama a ejercer un ministerio del cual no vas a recibir ningún reconocimiento en absoluto. Y esta mujer es una de estas mujeres que están en la intendencia, que se quedan detrás mientras el marido está en el frente de batalla, como aquellas mujeres que en los tiempos del Señor le apoyaban, le cuidaban. Se menciona en el Evangelio a una tal Juana, también a Susana. Esas se mencionan siquiera por el nombre, pero luego dice que habían otras muchas mujeres que sostenían al Señor, lo podemos leer en Lucas capítulo 8, sostenían al Señor con sus bienes. Mujeres anónimas, ni siquiera sabemos el nombre de ellas. En este caso, aunque no se nos dice el nombre de ellas, sí la denominación, se le llama la profetisa. Bueno, sabemos, no se nos dice que esta mujer profetizase, pero si lo hubiese hecho, no hubiese sido la única mujer profetisa. En el Antiguo Testamento tenemos varias mujeres, por ejemplo, María, en los días de Moisés, ella profetizó de parte del Señor. Tenemos también a Débora, en el tiempo de los jueces, la cual también profetizó. Tenemos a una mujer que viviría 100 años después de esta historia que estamos nosotros considerando, en tiempos de Jeremías, una mujer llamada Hulda o Hulda. Es un caso interesante porque viviendo en tiempos de la reforma de Josías, cuando la ley se había perdido y Josías la encuentra en el lugar del templo y no sabe qué hacer con ella, y aún estando el gran profeta Jeremías en medio del pueblo, Josías va a esta mujer a decir, ¿y ahora qué hacemos? Y esta mujer da una profecía preciosa. Tan importante la considera el Señor que se nos relata este asunto y su profecía, no solo en el libro de Reyes, sino también en el libro de Crónicas. Y se dice como ella tiene que anunciar juicio y también misericordia de parte del Señor. Así que no nos extraña si a esta mujer se le llama profetisa. Sin embargo, en este caso, entendemos que a esta mujer se le llama profetisa de una manera genérica, ¿verdad? Como la esposa del profeta. Su ministerio estaba en la sombra, no estaba en la vida pública, sino más bien en la vida doméstica. Ella era útil como ayuda idónea para que su marido pudiese ejercer su ministerio. Era un llamamiento el de esta mujer muy, muy noble, muy sacrificado, para el cual se necesitaba mucha gracia. Dentro del hogar de Isaías estaba su esposa, estaba su hijo, pero también ahora se le anuncia el nacimiento de un segundo hijo, cuyo nombre era Maher Salal Hasbaz. Menudo nombre, ¿verdad? Sobre todo si consideramos lo que significa. El despojo se apresura, la presa se precipita. Y si eso lo traducimos a lo que quería decir en aquel contexto, el nombre de este niño significaba: los asirios se precipitan a despojar a Siria y a Israel. Se lanzan sobre la presa a toda prisa. Eso es lo que significaba el nombre de aquel niño. De la manera que su hermano mayor tenía ese otro nombre, Sear Hasub, un remanente volverá. El nombre de este niño también tenía un significado. Por un lado, este nombre tan largo tenía un doble significado, según a quién se dirigiera. Por un lado, se estaba diciendo que los enemigos de Acaz, o sea, los enemigos de Judá, serían saqueados, pero la propia Judá se vería vulnerable. El enemigo ahora estaría un poquito más cerca, estaría ya a las puertas. O sea que al pronunciar su nombre se estaba anunciando juicio. Judá iba a sufrir en muy poco tiempo. Dios ya había advertido de esto en capítulos anteriores, por ejemplo, en el capítulo 7, versículos 18 al 25, se detalla qué sucedería cuando el rey de Asiria invadiese Siria e Israel y ya estuviese a las puertas del reino de Judá. Pero vemos cómo los malos no prestan atención a las advertencias Y muchas veces hay que repetirle las advertencias, ¿verdad?, con señales externas. ¿Y cómo lo hace el Señor en este caso? Bueno, pues tenemos que imaginar que si Isaías hubiese vivido en nuestros días, seguramente hubiese alquilado esas vallas publicitarias que vemos cuando vamos por una autopista, y allí el Señor le dice que haga una gran pintada y ponga allí el nombre de su hijo. Se dice aquí que tomase una tabla grande y que escribiese con caracteres legibles este nombre tan largo, Majel, Salal, Hasbaz. Quiero deciros que justamente se han hallado en yacimientos arqueológicos en la zona y en aquella que datan de aquella época, de alrededor del año 700 antes de Cristo, se han encontrado estas tablas de ciertas dimensiones notables, que en este caso iba a servir como un certificado de nacimiento. Va a venir un niño que va a tener un nombre tan peculiar, a través del cual el Señor está dando un mensaje a su pueblo. Y esto no es algo que ha de ocurrir en la intimidad del hogar, de la familia de un profeta, sino que esto es un asunto muy público, porque Dios quiere que su pueblo tome nota de lo que el Señor está diciendo. Y es interesante que para que tenga validez este certificado, que es público, dice que son llamados el sacerdote Urías y Zacarías, hijo de Berequías, para actuar como testigos. Si indagamos un poquito lo que podemos, porque no hay mucho, pero este Urías seguramente fue aquel que en esos mismos tiempos, por mandato del rey Acaz, construyó en torno al templo un tipo de adoración copiando lo que se hacía en Damasco. O sea que este hombre no sería de la cuerda de Isaías. Hacía falta no solamente un testigo que estuviese a favor, un amigo de Isaías, un creyente de aquella época que diese testimonio. Ah, sí, eso seguro que lo dijo el profeta, sino incluso se llama por testigo a uno que se aseguraría de que esto era verdad, porque no estaba muy a favor de lo que se estaba diciendo. Así que con ese precedente, con esa manera de anunciar la llegada del bebé, vemos como el nacimiento del segundo hijo de Isaías era una señal del juicio de parte del Señor. Y fijaos cómo se da, ya veíamos la semana pasada cómo se habla de un tiempo en el que el Señor contendrá, impedirá que los enemigos ataquen a Judá en un periodo aproximadamente de 3 años, y se usa también para medir ese espacio de tiempo el nacimiento de un niño, lo que tardaría en nacer, en ser un bebé, en ya llegar a tomar alimento sólido. Fijaos que se usa ese mismo tipo de cronología, en este caso más corta, porque dice que antes de que el niño sea capaz de decir papá o mamá, el rey de Asiria destruiría los reinos de Siria e Israel. Versículo 4. Porque antes que el niño sepa decir padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Esta era la primera fase. Se está anunciando que de manera inminente, en prácticamente muy pocos meses, en poco más de un año, vemos como la destrucción del reino del norte comenzaría a completarse, lo cual se completó en el año 722 antes de Cristo. Todos podemos, los que somos padres, podemos recordar, aunque ya haya pasado mucho tiempo, pero la primera vez que escuchamos a nuestro bebé, nuestro niño, nuestra niña decir papá o mamá. Bueno, pues cuando el hijo de Isaías, cuando este Majer Salal Hasbaz dijese por primera vez papá o mamá, los habitantes de Jerusalén tendrían que comenzar a temblar de miedo. Porque el gran imperio de Asiria ya habría invadido las dos naciones que le separaban y estarían a las puertas de Jerusalén. Uno de los imperios más brutales de la historia, usados como la mano del Señor para disciplinar a su pueblo, estaría ya a la puerta. Después de darnos esta indicación, el Señor cambia un poco la manera de ilustrar lo que va a suceder y las razones por las que va a suceder con lo que va a ser nuestro segundo punto, los versículos 5 al 10. Este asunto que tiene que ver con las aguas. Vamos a leer de nuevo los versículos 5 al 10 de este capítulo 8 de Isaías. Dice, otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. Oh, Emmanuel, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Fijaos que ya el Señor no está ilustrando a través de Isaías y de sus hijos, sino que está hablando de dos ríos que eran muy familiares para los habitantes de Jerusalén. Al este de Jerusalén había una de las fuentes principales de agua para la ciudad, que era la fuente de Gihón, que se escribe G-I-H-O-N, y de la cual podemos encontrar bastante información en la Biblia. Pues de esa fuente corría en dirección sur un canal de agua, un canal natural de agua, conocido como el canal de Siloé, que desembocaba en el estanque de Siloé. Y a eso es a lo que se refiere este versículo 6, cuando habla de las aguas de Siloé. Seguramente esto os sonará cuando vamos al Nuevo Testamento y encontramos a Jesús sanando a aquel ciego de nacimiento, al cual el Señor le dice, después de sanarle, ve y lávate en las aguas del estanque de Siloé. Aquel ciego que luego le hacen un tercer grado los religiosos, porque decían, esto es un fraude, a ti, tú nos estás engañando, etcétera. Bueno, pues, es ese estanque de Siloé el cual se menciona en este lugar. Volviendo a los tiempos de Isaías, pero más tarde, cuando los asirios estaban cercando Jerusalén, Ezequías, el hijo de Acaz, cegó esas fuentes de agua de Siloé por dos razones. Una, para evitar que los invasores tuviesen allí un suministro de agua. Y para evitar que los invasores, cerrándolo ellos, impidiesen el flujo de agua a la ciudad. Y por eso vemos cómo Ezequías cegó ese cauce natural que Dios había creado e hizo un conducto picando en la piedra. Bueno, lo mandó a hacer, ¿verdad? Y a eso es a lo que más adelante, si vais al capítulo 22, versículo 11, el Señor hace referencia. Si me entretengo en estos detalles, porque el Señor se entretiene en ellos, ¿verdad? En el capítulo 22, versículo 11 dice, hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo. Ellos cegaron el conducto natural por el que las aguas del Gihón entraban en Jerusalén, lo cegaron para esa manera protegerse estratégicamente del enemigo, y en su lugar, ¿qué hicieron? Dice, no tuvieron el respeto al que lo hizo, el Dios, que de manera natural hacía que fluyesen las aguas hacia Jerusalén. Dice, vosotros lo cegasteis, en lugar de venir a mí, que yo os hubiese provisto y hubiese cuidado, vosotros buscasteis la solución de otra manera. No tuvisteis respeto por quien lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Como digo, este asunto del agua es muy importante. El Señor hace que sea importante. Al menos vemos aquí un par de razones. En primer lugar, el propio nombre de este conducto de agua y el lugar a donde llegaba, Siloé, significa paz. Y cuando uno lo ve en contraste con el otro río que se menciona, vemos lo que el Señor está queriendo decir. El Señor se había comprometido a cuidar y proteger a su pueblo. ¿No recuerda esto el Salmo 23? Recordad que el eje del Salmo 23 es porque tú estarás conmigo. Ese es el corazón de ese pasaje. Por cierto, porque tú estarás conmigo, Dios está conmigo, Emmanuel, Dios con nosotros. Uy, qué idea, ¿verdad? Porque Dios está conmigo, me guiará a aguas de reposo. Siloé, que significa paz, era la provisión pacífica que el Señor generosamente le quería dar a su pueblo. Pero ellos desechan esto y en lugar anhelan el poder y la ayuda de Asiria. En Asiria corría por todo el imperio ese gran río Éufrates. Éufrates, que ya lo conocemos desde la propia creación en Génesis, los primeros capítulos, significa inundación. Este era un río que fluía en el Golfo Pérsico y era muy común que arrasase, que se desbordase y se llevase cosechas, casas y personas. Fijaos qué ilustración está dando el Señor. Yo he cavado de manera natural el conducto por el que llega el agua, el sustento, la paz a vosotros. Y vosotros lo habéis desechado y decimos no. Nosotros nos apoyaremos en Asiria, que es impetuosa como el río que riega sus tierras. Y el Señor dice, eso quieres, eso tienes. Versículo 8. Pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Eso es lo que tiene aquel que desecha al Señor. Aquel que busca la provisión, el bienestar, su confianza, no en el Dios Todopoderoso que al mismo tiempo es un Padre de gracia, sino que se apoya en la fuerza del hombre. Y vemos como ahí en el versículo 8, en la segunda parte, Isaías hace un cambio rápido de ilustración y no solamente se presenta a Siria como ese río que arrastra todo lo que encuentra por delante, sino lo presenta como un ave de presa. Dice, y la segunda parte del versículo 8, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Fijaos, eso es en lo que vosotros os apoyáis. Serán como ese pájaro que viene a destruir, que con sus alas abiertas desciende en picado, así vendrá repentinamente sobre vosotros el castigo. Hemos hablado un poquito de la familia de Isaías, hemos hablado de cómo el Señor les dice, os vendrá destrucción porque me habéis desechado las aguas mansas que yo os ofrezco, si yo soy Emmanuel, Dios con vosotros, y vosotros os apoyáis en el enemigo, eso es lo que tendréis. Pero en tercer lugar, nuestro tercer punto esta mañana, hablamos de la fuerza que el Señor da a Isaías y a los creyentes en aquel momento en Judá. Fijaos que, claro, nosotros contamos estas cosas porque no hemos vivido, gracias a Dios, una guerra, porque no hemos vivido una invasión, porque no hemos visto los muertos amontonándose en las calles. Pero Isaías tiene que pronunciar palabras de ese juicio. ¿Os acordáis cuando en el capítulo 5 Isaías tiene que decir, ¡ay de los que hacen esto! ¡Ay de los que hacen lo otro! ¡Ay de los que hacen aquello! Y cuando él se ve ante la majestad de Dios, dice, ¡ay de mí! Bueno, pues algo semejante a eso pasa aquí. Él clama contra el pueblo, habla del juicio que vendrá, y cuando él ha pronunciado esas palabras de juicio, eleva una oración, dice, Señor, ven con nosotros. Si eso es lo que ha de venir sobre Israel, si ese es el juicio, Emmanuel, ven Dios está con nosotros. Así que es así como hemos de leer esta última parte del versículo 8. Recordad, viene de anunciar juicio y después de eso clama, se inclina en oración delante del Señor y dice, oh, Emmanuel. Algunos han pensado que aquí se usa la palabra Emmanuel para referirse como si fuese un nombre más que se le da al pueblo de Judá, pero no parece que sea probable. Más bien parece que aquí hay un clamor del profeta. Como un creyente clama a Cristo, cuando un creyente sabe el juicio que vendrá sobre los hombres y que uno no es diferente que cualquier hombre, y clama, oh Señor, como diciendo, ten misericordia. Vemos como Isaías ya había predicho el nacimiento de ese Emmanuel y ahora le ruega que venga en ayuda de Judá. Mientras que Asiria viene como un ave depredadora que cae en picado sobre su presa, Isaías muestra el grado de su espiritualidad. Isaías no dice a su mujer, vamos a hacer las maletas y nos vamos a Egipto, nos quitamos de todo esto. No, él clama al Señor. Él manifiesta que es un hombre de Dios, un hombre de oración. Cuando él considera esa destrucción repentina que viene sobre ellos, solo puede hacer una cosa y es clamar al Señor. Esto nos recuerda lo que un tiempo más adelante, 300 años más adelante, la reacción de Nehemías. ¿Os acordáis? Nehemías está en la corte del rey y le vienen informes de lo que está sucediendo en Jerusalén. Y ese hombre se turba en su corazón. Y ese hombre se entristece. ¿Y qué es lo que hace? Clama al Señor. Lo leemos en Nehemías 2, versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Se te nota que no estás bien. ¿Por qué esa tristeza? ¿Por qué estar compungido? Y él piensa, porque el lugar de la morada del templo del Señor está completamente desmantelado. Y antes de pedir al rey, fijaos, el rey le hace una oferta. ¿En qué necesitas ayuda? Y yo te la doy. Dice, entonces oré al Dios del cielo. Y una vez habiendo orado al Dios del cielo, entonces ya se dirige al rey y le muestra las necesidades. La oración es la respiración del cristiano. Así que vemos como luego, habiendo pronunciado el nombre de Manuel, habiendo orado al Señor, pidiendo misericordia, vemos como eso tiene una consecuencia en la propia vida del profeta. Inmediatamente él se ve fortalecido. Fijaos cómo justo después de ese oh Emmanuel del versículo 8, fijaos qué fortaleza de espíritu recibe Isaías, que se atreve a desafiar a esos poderes destructores que vienen como un río arrasando, que vienen como un ave de presa cayendo en picado, y él, por así decirlo, a pecho descubierto, ¿qué les dice? Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será anulado. Proferid palabra, y no será firme. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Estamos en el equipo ganador. Dios está con nosotros. Fijaos, este hombre que tiembla ante el anuncio que él mismo da de juicio, y por eso clama al Señor. Cuando un hombre de Dios clama, se llena del poder del Señor y es capaz de desafiar a los enemigos porque sabe que el Señor está de su lado. Judá no va a ser destruida totalmente. Los poderes que tienen los enemigos del pueblo de Dios son poderes limitados. Dios está en control. Detrás de las acciones impías de los hombres está la mano soberana del Dios de los ejércitos. Y Dios vemos cómo está usando a Asiria para castigar a Israel, para poner firme a Judá, para que vuelvan en fe y en arrepentimiento delante de él. Es como si con esas expresiones Isaías está diciendo, mira, podéis llegar hasta aquí, pero no podéis seguir avanzando. Dios está en control. Eso es lo que vemos que es la constante de toda la Biblia. Eso es lo que José les explica a sus hermanos que tramaron su muerte, que luego lo vendieron. ¿Y qué es lo que dice al final del libro de Génesis? Vosotros tramasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Eso es lo que dice Pedro en el discurso el día de Pentecostés. Vosotros le crucificasteis, pero ¿quién estaba detrás? El anticipado conocimiento de Dios. Dios gobierna por encima de las acciones pecaminosas de los hombres. Isaías tiene confianza porque Dios ha hecho un compromiso, una alianza, un pacto con los suyos. Por eso les dice en el versículo 10, tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. La buena teología nos da confianza. Él sabía que, él no creía en que seguramente algo pasará que nos irá bien. No. Él conocía a Dios. Conocía que Dios es fiel a su pacto. Dice, vosotros podéis maquinar, podéis aliaros, podéis avanzar, pero el Señor sigue estando con nosotros. Así que, esto nos ayuda un poquito más a entender el significado de esta expresión, Emmanuel, Dios con nosotros. Al menos dos cosas. En primer lugar, que Dios recuerda su promesa. Uno de los hilos conductores que encontramos en toda la Biblia y uno de los hilos conductores que encontramos a lo largo de la profecía de Isaías es que Dios es fiel a su pacto. Aquellos que conocen a Dios, aquellos que temen a Dios, pueden estar confiados. Porque Dios, no por ellos, sino porque Dios es fiel a su propio pacto consigo mismo. Dios había prometido su presencia. Eso es lo que les dice desde que lo forma como un pueblo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Eso no es un eslogan así como así. Yo estaré ahí para protegerte, yo estaré ahí para proveerte, yo estaré ahí para cuidarte, yo estaré ahí para engrandecerte. Isaías creía eso y por eso dice, ya pueden avanzar como quieran, que Dios está con nosotros. Pero otra enseñanza que podemos derivar del significado de este nombre, Emmanuel, es que la presencia de Dios es una fuente de poder. Y eso de nuevo lo encontramos a lo largo de toda la Biblia. Eso es lo que hace que Abraham tenga firmeza en su fe. El Señor le dice en el capítulo 17 de Isaías, versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Para qué? ¿Cuál es el pacto? Para ser tu Dios, Emmanuel. Para estar contigo y con tu descendencia después de ti. Eso es lo que movió a Moisés a aventurarse en el palacio de Faraón. Por eso entró de nuevo en Egipto. Por eso tenía la confianza de que estaría a salvo. Por eso sabía que podía librar a los israelitas, porque el Señor es el Dios del pacto. Y él le dice cuando lo llama allí en el capítulo 3 de Éxodo, ve porque yo estaré contigo. Emmanuel, Dios está con nosotros. El Señor se lo dice en singular, yo estoy contigo, Moisés. Allí te odian, llevan 40 años buscándote. La ley te reclama, pero yo estoy de tu lado. Y es por eso que cerca del final de sus días, Moisés en ese precioso Salmo 90, no habla de teorías, mirando atrás a sus más de 100 años de vida y dice en el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú has sido Emmanuel, tú has estado con nosotros de generación en generación. Esa es la realidad, ese es el cristianismo, esa es nuestra fe. Que Dios está con nosotros, que Dios es fiel a su pacto. Y eso llena de poder a los siervos del Señor, aún en las circunstancias más duras. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con Josué. Cuando él, fijaos, él lleva con Moisés los 40 años del desierto. Sabe lo difícil que es llevar a esa nación. Y ahora el Señor le dice, tú tienes que entrar, tú tienes que continuar, entrar a este pueblo en la tierra prometida. Y a este hombre le temblaban las piernas. Es que hay alguien en toda la Biblia, al que haya tenido que decírsele una y otra vez, no temas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al menos 9 veces podemos encontrar dirigido a Josué esas palabras. No temas y desmayes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Cuando te encuentres con los enemigos, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios con nosotros, Emmanuel. Jehová tu Dios está contigo una y otra vez. Moisés, Josué no tiene que decir, yo tengo toda la experiencia de Moisés, yo, como hemos tenido algunas refriegas militares, yo sé cómo manejar este asunto, yo sé cómo conquistar una ciudad, yo sé cómo conseguir agua de la roca, no. Él confía en el Señor. Es lo único que se le dice. Tú ve adelante, lleva a mi pueblo, es mi pueblo, yo estoy con ellos. Eso te garantiza que tú poseerás la tierra. Y vemos como este es el tema, ya digo, de toda la escritura, es uno de los temas que encontramos en Isaías. De hecho, más adelante en el capítulo 43, versículos 2 y 3, fijaos, aquí hemos visto esas aguas que vienen inundando y que dice el Señor, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Emmanuel, Dios con nosotros, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Ahora ha llegado el momento en que esta promesa va a ser cumplida de una manera extraordinaria. Ese es el mensaje de Juan capítulo 1. Eso es lo que comprendió Juan, ¿verdad? Él, después de observar a Jesús, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese habitó entre nosotros, literalmente, puso su tabernáculo entre nosotros, acampó entre nosotros. Juan entendió que el mensaje de Isaías, que Dios le había dicho a Moisés, se lo había dicho a José, se lo había dicho a Josué, se había hecho una realidad. Para los creyentes de nuestra era, Dios sigue estando con nosotros. En último lugar, en nuestro estudio de este pasaje esta mañana, los versículos del 11 al 23, o sea, del 11 al 1 del capítulo 9, vemos como, de manera sorprendente, a un hombre que tiene esta confianza, que espontáneamente, cuando conoce ese juicio divino, él sabe a quién acudir y dice, oh Emmanuel, aún así, nos sorprende leer el versículo 11. Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Para que podamos entender un poco mejor esta expresión me dijo con mano fuerte, os leo otras dos traducciones. La Nueva Versión Internacional dice, el Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. La Nueva Traducción Viviente dice, el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. A un hombre tan fiel, a un hombre que realmente confía en el Señor en medio de una sociedad que ha dejado de creer en Él, que confía en la fuerza del asirio y no en Jehová su Dios, ¿a este hay que hacerle estas advertencias? Pues se ve que sí. Y se ve que sí porque el mejor de los hombres, al fin y al cabo, no es más que un hombre. Isaías es un hombre que es un pecador salvo por la gracia y que necesita que se le recuerde, sí, tú crees en mí, pero no te despistes. Esto nos recuerda Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. No os dejéis llevar por el pensamiento de este mundo, sed transformaos en vuestra manera de pensar. Y esto es lo que el Señor le está diciendo a Isaías en este lugar. La Escritura, al fin y al cabo, está llena de los pecados, de las fallas, de las dificultades de los hombres, por grandes que sean. Y el Señor tiene que llamarles a la consagración. Isaías, ahora estás creyendo en mí, pero cuando la prueba sea dura, Tienes que estar bien afirmado en lo que ahora crees. Y vemos que, por ejemplo, eso es lo que hace Pablo con Timoteo. Recordad que Timoteo es un pastor que ha patrocinado, apadrinado, por así decirlo, Pablo. Pablo lo protege, por ejemplo, cuando lo envía a Corinto, le dice, tener cuidado con este hermano, no le deis más problemas de los necesarios. O sea, que es un hombre fiel, un hombre entregado a las Escrituras, que las ha conocido desde niño y que es fiel en la vivencia de las Escrituras. Pero aún así, ¿qué le dice el apóstol? Primera de Timoteo 4:16. Timoteo, hombre fiel, que conoce las Escrituras desde que tu abuela y tu madre te las enseñaban. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Lo que ya haces, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Una de las iglesias más fieles del Nuevo Testamento es la iglesia en Éfeso. Y cuando el apóstol, que ha sido pastor de ellos por más de 3 años, se despide de ellos, ¿qué les dice? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. De la misma manera, el Señor está diciendo a Isaías, Isaías, creyente fiel, hombre de oración, ten cuidado de ti mismo. Las pruebas serán tan grandes en el futuro inmediato que serás tentado a claudicar. Mantente fiel. Sigue orando, sigue clamando por Emmanuel. Y lo que hace a continuación en este mensaje, ya digo, en esta advertencia que uno diría, ¿verdad que a veces casi que nos molesta cuando alguien nos dice, tienes que leer la palabra todos los días? Y uno dice, es que leo 4 capítulos diarios, ¿no? Y te molesta que alguien te diga que lo que tienes que hacer. Deberías de orar todos los días. Es que oro a todas horas en la hora en punto, ¿verdad? Y parece que a uno le molesta. Bueno, pues el Señor le dice a Isaías, ya he visto que eres un hombre de oración. Pero te quiero decir que un hombre de Dios tiene que estar caracterizado por otra serie de cosas que ahora te voy a enumerar. En primer lugar, el Señor lo llama a estar separado de los caminos del mundo. Para poder ser útil en el reino de Dios, tenemos que vivir y pensar de una manera diferente a la del mundo que nos rodea. Nosotros tenemos una cosmovisión distinta a la del mundo. Fijaos que Isaías no debe tener la visión que tenía Acaz de la realidad. Versículo 12. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Fijaos, dice Isaías, tú vas a oír cosas, vas a oír que el rey Acaz va a intentar solucionar esta situación de esta y de la otra manera. Vas a oír a los agoreros del momento, a los periodistas del momento, a los que dicen cómo tenemos que pensar, y van a decir, oh, esto es todo un caos, vamos a ser destruidos, vamos a huir a este sitio, al otro. Dice, no pienses como ellos, piensa como alguien que sabe que Dios está con nosotros. Tú eres diferente, el creyente tiene que ser diferente. Hay personas que están todo el día preocupadas por lo último que sucede en Cataluña, lo que sucede en Mosul, en Washington, en Moscú, en cualquier otro lugar. Están temerosos que alguien toque el botón que no debe y que todo esto desaparezca. Por encima de todo esto está Dios. Y eso es lo que el creyente tiene que confiar. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. El centro de poder y de autoridad absoluta está en el trono de nuestro Señor. Así que un hombre de Dios no se debe dejar llevar por el pensamiento del mundo con sus temores, sino temer y confiar en el Señor. Y ese es realmente nuestro tercer punto y la tercera advertencia. La primera, que la habíamos visto anteriormente, un hombre de Dios debe ser un hombre de oración, debe ser un hombre separado en su manera de pensar del mundo. En tercer lugar, debe temer a Dios. Versículo 13. Venimos de no penséis como el mundo, no, por lo tanto, no temáis las cosas que teme el mundo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Temer a Dios significa tenerle en estima y reverencia. Significa pensar en Él por lo que Él es realmente, no por lo que la gente piensa, que es un diosecito de bolsillo que para ciertas cosas menores pues nos sirve un poco, pero para las cosas de peso tenemos que recurrir a otras fuerzas. No, el hombre de Dios teme al Señor. Y lo tenemos una y otra vez en las Escrituras. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Somos fortalecidos cuando confiamos en el Señor. Y no tenemos tiempo esta mañana para ver la cantidad de pasajes en las Escrituras que nos indican eso. Pero sí quisiera que viésemos un salmo, el Salmo 34, versículo 4. Versículos 4 al 11. Dice el salmista: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo era como un paisano más que tenía miedo a lo que todo el mundo tiene miedo. Mis conversaciones tenían que ver con el último virus, la última amenaza de Corea del Norte o el último jaleo que ha pasado no sé dónde. Dice, cuando yo lo busqué a él, él me oyó, me libró de todos mis temores. Y los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿El ángel? El ángel de Jehová, el Señor mismo acampa alrededor, Dios con nosotros. Por eso no tememos. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él, que le teme. Temed a Jehová, a vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos, los más fuertes de la selva, necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que temen al Señor tendrán suficiente. Dice, venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Un hombre de Dios está llamado a ser temeroso de Dios. A continuación, otra característica que tiene que tener Isaías, que se le recuerda para que no se le olvide cuando las cosas se pongan realmente crudas, es que tiene que tener sus ojos, su confianza puesta en Cristo. Bueno, esto parece que es como avanzar 700 años, pero fijaos, ¿qué dice el versículo 14? Entonces, Él será por santuario. Ese Dios que está con nosotros será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Ahora, tened, si podéis aguantar este pensamiento del versículo 14, y ahora vemos cómo Isaías retoma esto, esta idea de la roca, que para unos sirve de tropezadero y para otros un lugar firme donde edificar un edificio que no se cae. Eso lo desarrolla él en el capítulo 28. En el versículo 16 del capítulo 28 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Qué tiene que ver todo esto con Cristo? Bueno, inspirado por Dios, el apóstol Pedro toma estos pasajes y nos los explica en 1 Pedro capítulo 2, versículos 6 y 8. Dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fijaos que Pedro aquí tiene el interés en mostrar el estatus que tienen los cristianos para llevarlos a vivir como conviene, a vivir como deben. Nos dice Pedro que en Cristo nosotros somos el pueblo de Dios, somos el templo de Dios, somos el reino de Dios, somos el sacerdocio de Dios. El versículo siguiente de 1 Pedro 2, el 9, dice, después de decir todo eso, tomando el pasaje de Isaías, Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro estatus no está en lo que nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos. Lo que hemos heredado de nuestros padres, lo que la cultura, la universidad y la ciencia ha hecho de nosotros. Nosotros los cristianos somos lo que somos estando fundamentados en Cristo, esa roca que el Señor ha puesto. Nuestro estatus está en Cristo, que es la roca que el Señor ha puesto. Y vemos cómo, usando esa figura del templo, tanto Isaías como Pedro están diciendo la misma cosa. Ante una piedra, ante una roca, podemos tener dos tipos de encuentros. Podemos tropezar o podemos usarla como un fundamento para edificar algo sólido y permanente. Y de eso es de lo que habla Isaías en ese capítulo 28, que es lo que luego cita Pedro. Dice allí, leemos de nuevo Isaías 28, 16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sion, en Jerusalén, en mi pueblo, por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Ahora, pensemos que el Señor está hablando a Acaz y al pueblo apóstata de Judá, donde la mayoría de los habitantes de Jerusalén pasan soberanamente de Dios, para los cuales el Señor es una piedra de tropiezo. Algo sobre lo que estrellarse. Por eso en nuestro pasaje, en Isaías 8:14, dice, entonces Él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Fijaos que tanto Acaz como los jerosolimitanos, que así se llaman los habitantes de Jerusalén, dice, la mayoría rechazarán a Cristo. Por eso es que más adelante Isaías va a hablar de él como el despreciado, el desechado entre los hombres, el varón de dolores, que cuando lo vimos, escondimos de él su rostro, no tenía ningún atractivo para nosotros. Ese que la mayoría desecha, es aquel en el cual nosotros tenemos la roca firme sobre la que edificar nuestras vidas. Y por eso Pedro, tomando este pasaje, dice, acercándonos a Él, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada por muchos, por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Fijaos que a Isaías se le advierte solemnemente, el Señor dice, me habló con firmeza, dice el versículo 11, me dijo de esta manera, no hagas como los habitantes de Jerusalén, no hagas como Acaz, no tropieces donde tendrías que estar cimentado. No importa lo que nosotros hayamos avanzado en el camino de santificación, podemos estar muy avanzados como Isaías, necesitamos ser recordados, recordarnos a nosotros mismos esta exhortación. Esa misma exhortación que toma el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículos 1 y 2, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en torno a nosotros, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, en Dios que está con nosotros, en Emmanuel, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Isaías es llamado a confiar en esa roca firme que era el Mesías. En cuarto lugar, vemos cómo se le insta a Isaías a andar con Dios. La clave o las palabras clave del versículo 17 y 18 son esperaré y confiaré. Y de nuevo, aquí hay una referencia a Cristo. Y en ese versículo se nos dice, yo confiaré en Él. Y de nuevo, Hebreos toma la cita de Isaías, dice, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Algunos piensan que Isaías, estas palabras están dirigidas a Isaías por el hecho de que tanto él, el nombre de Isaías significa Jehová ha dado salvación. Otro, su hijo, su nombre significa un remanente volverá. El otro hijo tiene ese nombre tan extraordinario, se apresura el despojo. Dice, el Señor nos ha puesto como un monumento, nos ha puesto como una advertencia. Pero fijaos que el pasaje tiene una implicación más allá del actual de Isaías. Él ve el futuro y ve a otro que está en medio de su pueblo dirigiendo la alabanza. Este sí era un verdadero director de la alabanza. El Señor y los hijos que Dios le dio. Aquí Isaías está dando una palabra de confianza, aunque va a venir como el río Éufrates, el enemigo arrasando, allí queda el Señor. Jehová en medio de nosotros. No va a estar Dios aquí en la tierra él solo, estará él con su pueblo, yo y los hijos que Dios me dio. Qué privilegio tenemos nosotros como hijos de Dios, estar como su pueblo, cubiertos por él, cubiertos con su cuidado. Finalmente, y no por eso menos importante, este hombre de Dios que tenía que tener una vida de oración, un pensamiento separado del pensamiento del mundo, que tenía que tener su fortaleza en el temor del Señor, que tenía que estar edificado sobre esa roca que representaba a Cristo. Vemos cómo tiene que ser un hombre firme en la palabra. ¿Qué estaba sucediendo en aquellos tiempos? Pues que ante estas amenazas, los habitantes de Jerusalén estaban yendo a los adivinos y a los médiums. Ya eso lo había denunciado el profeta en el capítulo 2, ¿verdad? Donde dice que estaban yendo a agoreros y a personas que venían del oriente. Pero en contraste con eso, donde se tenía que informar Isaías y el pueblo fiel, eran la palabra del Señor. Versículo 20, a la ley y al testimonio, mientras que otros buscan soluciones en la sabiduría de los hombres. El pueblo de Dios tiene que acudir a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. El verdadero siervo de Dios tiene como única norma de vida la palabra del Señor. Olvidar el testimonio de las Escrituras es encaminarse hacia la muerte, porque fuera de la palabra de Dios, fuera de las indicaciones de Dios, solo hay muerte. Por eso fijaos que estos que van en pos de agoreros, buscando aquí y allá soluciones, fijaos cuál es su final, versículo 22. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas. O sea, después de haber mirado y preguntado a adivinos, agoreros, por aquí y allá, ya miran, estarán cabizbajos mirando a la tierra, no tendrán a dónde mirar. Cuando uno deja de buscar a Dios en su palabra, es que no tiene dónde encontrar. Buscan cualquier lugar, pero ¿qué es lo que encuentra? Tribulación y tinieblas. Y dice el Señor, y serán sumidos en las tinieblas. Como si fuera para dejarlos impresionados con el peligro al que se enfrentan, Isaías les está advirtiendo de la amenaza de los asirios. Sabemos que los tiempos difíciles tienen un efecto en nosotros que puede ser de dos maneras. Para algunos les hacen ver su necesidad, para otros sus corazones son endurecidos. Y vemos cómo eso es lo que sucedía en aquellos tiempos. Y a esto se refiere el autor en el Nuevo Testamento, el autor de Hebreos, dice, no seáis rebeldes, como en los tiempos en que faltó el agua en el desierto. ¿Qué sucedió? Que ahí hubo dos tipos de personas, los que confiaron en el Señor y en su provisión, y los que se quejaron. El Señor había prometido, yo estaré con vosotros, yo os llevaré a la tierra de la promesa. Y esos confiaron en el Señor y esos entraron, pero otros ante la misma prueba fueron endurecidos. En los días de Isaías, que dice que pasó en el versículo 21, pasarán por las tierras fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Eso es lo que sucedió. Eso mismo lo podemos ver en el Calvario. Ante una misma prueba, hay dos hombres en sendas cruces, son prácticamente igual el uno y el otro. Ante la misma prueba, uno ve la inscripción, el que está allí colgado es Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos, y ante eso su corazón es quebrantado y quiere la ayuda, la misericordia, la esperanza que ese Dios crucificado le puede dar. El otro, ante la misma prueba, endurece su corazón. Y el Señor aquí le está diciendo a Judá, vosotros estáis todos bajo la misma prueba. Asiria va a venir arrasando para todos. Pero, ¿dónde estáis vosotros cimentados? ¿Estáis en la palabra? Entonces tendréis confianza y podéis, como Isaías, desafiar al enemigo. Pero si estáis sobre esos cimientos de arena, sobre los cuales no se puede sostener una casa en medio de la tempestad, vosotros seréis barridos. Mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas y oscuridad. Y en el último versículo, que es el primero del capítulo 9, dice el Señor, después de todo eso, mas no habrá para siempre oscuridad. En medio de este anuncio de juicio tan tremendo, el Señor dice, esto no será para siempre. La que ahora está en angustia recibirá gracia del Señor, a poco que se arrepienta. Los acontecimientos que habían sido pronosticados en el capítulo 7 ya han comenzado a existir. Siria ya ha sido derrotada completamente. Pronto caerá Israel. Y se habla aquí en estos versículos del capítulo 1, ¿verdad? Ya Tiglat-Pileser ha entrado por la vía Maris, por el camino del mar. Ya ha atacado la zona que correspondían a aquellas dos tribus y media que se quedaron en la Transjordania. Ya llegaban a las puertas de Jerusalén, a Galilea de los gentiles. Y ante esa circunstancia, la pregunta es, ¿se arrepentirá Judá? ¿Se pondrán todos en línea con el Señor? Sabiendo que el juicio es inminente, comenzarán a orar, comenzarán a ver las cosas no como los hombres, sino como los hijos de Dios. Estarán firmes sobre la roca, tendrán temor de Dios, tendrán en Él su confianza, andarán con Él, escucharán su palabra. Queridos, lo que estamos hablando de gente hace 2700 años, el Señor nos lo propone a nosotros también. Vivimos en un mundo tan inestable como Jerusalén y Judá en tiempos de Isaías. Oímos de guerras y de rumores de guerras. Oímos de enfermedades, de accidentes, gente que hoy está con nosotros y mañana dejan de estar. En medio de eso, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Somos verdaderamente hijos e hijas de Dios? ¿Tememos a Dios y por tanto tenemos en Él nuestra confianza? ¿Vamos a la palabra en busca de su sabiduría? A eso fue llamado Isaías, a eso somos llamados nosotros. Quiera el Señor bendecirnos. Desde el más pequeño hasta el mayor de los que estamos aquí, tenemos que tener esa confianza, sabiendo que hay un juicio que se cierne sobre todos los hombres y que no hay lugar donde podamos escondernos del juicio de Dios, sino bajo la sombra de Dios mismo, en la persona de Jesucristo. Oh Señor nuestro Dios, como Isaías ante este anuncio de juicio para la humanidad, para nuestros contemporáneos. Señor, no queremos clamar con rayos y truenos en nuestra voz, sino compadecernos de nuestra generación y decirte, oh Señor, oh Emmanuel, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestros cónyuges que van camino a la perdición. Ten misericordia de nuestros hijos, de nuestros padres y hermanos, de nuestros amigos, nuestros compañeros, de nuestros vecinos, Señor. Ten misericordia, porque como el Éufrates arrasaba todo lo que había a su alrededor en tiempos de derramamiento, oh Señor, así vendrá tu juicio sobre toda criatura. Permite que nuestras vidas estén edificadas en ti. Permite, Señor, que no nos falte la confianza. Permite, Señor, que acudamos a tus promesas de que tú estarás con tu pueblo que por lo tanto no tenemos que tener temor. Señor, ten misericordia. Bendice a todos los que estamos aquí en esta mañana. No solamente te pedimos compasión en nuestros corazones hacia quienes están perdidos para ir a llevarles el Evangelio, sino que tengas compasión de nosotros mismos. Como diste un golpe sobre la mesa y le dijiste a Isaías, ten cuidado de ti mismo, Señor. Que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos para poder tener cuidado de quienes nos rodean. Padre, aplica tu palabra a nuestros corazones, pues sin ti nada valdrá el ejercicio que llevamos haciendo en la última hora. Señor, háblanos a los corazones, háblanos, Señor, a nuestras voluntades, a nuestras mentes, sométenos a ti, danos confianza en ti. Te lo pedimos para tu mayor gloria en el nombre de tu Hijo. Amén.